Cambios democráticos en Cuba traerían beneficios inimaginables para la isla, dijo Mike Pompeo.
El régimen cubano impone una nueva normativa que regula aún más las intercomunicaciones de Internet.
Periodista independiente pide explicaciones por irregularidades en funerales del cardenal.
El padre José Conrado habla en Miami sobre las relaciones iglesia y Estado en Cuba.
Precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos se enfrentaron en un segundo debate en la ciudad de Detroit.
El Senado de los Estados Unidos rechaza el refugio temporario para los venezolanos.
Y el gobierno del presidente Donald Trump emite nuevas limitaciones a solicitantes de asilo.
En los deportes, canjeado el toletero cubano Yasiel Puig. Va de los Rojos de Cincinnati a los Indios de Cleveland, mientras que por segunda noche consecutiva, otro cubano, José La Candelita Iglesias, conecta a jonrón. Todo eso y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 30 de julio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con informaciones de Cuba.
Las ventajas de un cambio en las relaciones con Estados Unidos a partir de un gobierno democrático en La Habana traerían ventajas inimaginables para la isla. Así lo declaró el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en una entrevista exclusiva con el director de Diario de Cuba, Pablo Díaz Espí.
La escala de las operaciones y de las oportunidades sería inmensa, añadió Pompeo en la entrevista, que incluyó temas como la situación de los derechos humanos en Cuba, el nivel actual de contactos entre La Habana y Washington, la influencia cubana en Venezuela, la investigación sobre los problemas de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses en Cuba y la iniciativa que pide dar asilo a médicos que escapan de misiones en el exterior.
Significaría una importante mejora para la vida de todos los cubanos de a pie, que desean la libertad y que aspiran a poder cuidar de su familia y educarse, insistió. La apertura entre nuestros dos países sería realmente transformada para Cuba o transformadora para Cuba, añadió.
Y la normativa que puso en vigor este lunes el régimen cubano que regula las interconexiones de Internet busca acabar con el negocio de las redes privadas en la isla. Así lo denunciaron dos especialistas en conversación con nuestra colega Yolanda Huerga.
Las redes privadas de datos están operativas en Cuba desde este lunes, al entrar en vigor la normativa del gobierno que regula las interconexiones existentes, siempre y cuando, especifica la ley, sus contenidos en Internet no transgredan el interés social, la moral y las buenas costumbres.
La medida es para evitar los negocios que existen en las redes en Cuba, las redes que están en margen del gobierno, que operan comprando su propio dinero, porque ellos a mí no me regalaron nada, yo lo compré mi propio dinero. Yo hice inversión, yo monté la red, yo soy mi propio informático.
Indicó Karel Gil, que administra una red en Jovellanos, Matanzas.
Nosotros aquí operamos con equipos comerciales. Lo compran y lo ponen ya. Ahora el gobierno lo declaró ilegal. Entonces, los que permitieron que fueran legales son sencillamente routers, equipos de redes locales de un hogar, de una casa.
Las autoridades cubanas han informado que la medida busca ordenar las redes privadas de datos y los sistemas inalámbricos de alta velocidad.
Beneficioso porque pueden obtener, por ejemplo, la señal de un parque Wi-Fi y distribuirla dentro de su casa, o sea, sin necesidad de estar en el parque.
Considera el ingeniero Darien González Pérez, pero el informático lo refutó.
Es que el ciudadano común necesita equipos como el que nosotros tenemos para poder acceder a la red Wi-Fi. Si la red Wi-Fi te queda un kilómetro de tu casa, tú no puedes acceder con un equipo de 100.000 watts, ni soñando vas a poder acceder con ese equipo.
El monopolio estatal de las comunicaciones, ETEZA, seguirá siendo el único proveedor legal de acceso a Internet en el país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno del Brasil ofreció residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que decidieron no regresar a la isla cuando el régimen de La Habana se retiró del programa Más Médicos.
En conversación con Radio Martí desde Río de Janeiro, la doctora cubana Mara González explicó las posibilidades que ofrece la medida anunciada este lunes por las autoridades brasileñas.
Estamos en una situación migratoria con un protocolo de refugio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno, el Ministerio de Justicia? A todos los que estamos con protocolo de refugio, nos dio la posibilidad de la residencia por 2 años. Tenemos un plazo de 30 días para presentarnos a la Policía Federal con toda la documentación y entrar al proceso de residencia por 2 años. Para entonces, cuando salga la medida provisoria, nosotros poder trabajar con ese nuevo estatus migratorio. Es un proceso que comenzó desde ahora. Son cosas que se están cumpliendo, que prometió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Nosotros ahora vamos a pasar de un estatus migratorio de protocolo de refugio a una residencia por 2 años. Y a los 2 años se tiene que presentar de nuevo a la Policía Federal para solicitar ya la permanente y la indeterminada. Que sea la posibilidad de tú procurar en cualquier tipo de empleo a la cual tú estés preparado, como un brasileño. Por ejemplo, yo voy a trabajar en una farmacia, el empleador te pide su cartera de trabajo, como decir en Cuba, el expediente de trabajo, pero ya con una residencia es mucho mejor porque tú estás legal aquí en Brasil.
El periodista independiente cubano Reinaldo Escobar le pidió a la Iglesia Católica que pida explicaciones al gobierno por las irregularidades durante los funerales del cardenal Jaime Ortega.
Entre esas irregularidades se encuentra la negativa de permitir la entrada a periodistas del diario 14 y medio y a activistas como Dagoberto Valdés de la revista Convivencia.
Escobar, editor de 14 y medio, no cree que la Iglesia le pidió al gobierno que tomara esas medidas y que, en su opinión, la Iglesia debe pedir explicaciones a las autoridades.
El periodista añadió que la Iglesia Católica, sus obispos, su clero, sus laicos y creyentes han sido profundamente ofendidos por estas acciones del régimen.
El presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, presentó este miércoles una queja contra el delegado del Ministerio del Interior en Perico, Matanzas.
Presenté un documento, denuncia, contra el jefe del MININ en el municipio de Perico, que se llama Yohuani Casañola, que en días pasados me botó de la policía. Yo estaba allí acompañando a una ciudadana, yo estaba calladito, pero yo no estaba creando ningún problema. Y yo, no, aquí no puede estar. Eso él no podía hacerlo, él estaba violando todo lo establecido.
El fiscal militar que atendió al líder opositor le informó que aproximadamente va a ser llevado o próximamente será llevado para tomar su declaración.
Y antes de regresar a la isla, el padre cubano José Conrado se refirió a las relaciones Iglesia-Estado. En la ciudad de Miami, nuestro colega José Luis Ramos conversó con él sobre el tema.
Pues gracias nuevamente por estar acá en Radio Martí, el padre José Conrado Rodríguez, visitando Estados Unidos, acá al sur de la Florida, en esta entrevista. Las relaciones Iglesia-Estado, ¿ha ganado espacio la Iglesia Católica en los últimos años?
Sin duda, yo creo que sí que los ha ganado, y esos espacios de alguna manera expresan el compromiso que la Iglesia ha ido tomando y al mismo tiempo exigiendo. Es decir, que al reclamar su derecho a servir y su deseo de hacer ese servicio, la Iglesia está exigiendo un espacio que no es para, digamos así, para su propio interés, sino para el interés de ese pueblo que está ahí necesitado, que es el herido tirado al borde del camino ante el cual uno tiene que detenerse, bajarse de la cabalgadura y ayudarlo concretamente.
Una Iglesia, perdóneme, en desventaja pienso yo, que ha sabido caminar siempre al lado del pueblo y también compartir la crisis, porque la crisis ha sido mutua, ¿no? De ambos lados.
Nosotros somos parte de ese pueblo.
Por supuesto.
Es decir, que nosotros vivimos la realidad que sufre ese pueblo, que vive ese pueblo. Yo creo que en general hay una conciencia bastante clara en obispos, sacerdotes, religiosas, de manera especial la religiosa, y el pueblo fiel.
A las 11:10, vamos a echar un vistazo al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical del Mar Caribe Oriental se extiende ahora desde el Paso de la Mona hacia el sur, atravesando las aguas del Caribe hasta las costas de Venezuela. El amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas que acompañan la onda están afectando las Islas Vírgenes, Puerto Rico y el extremo oriental de la República Dominicana con lluvias intensas y vientos rachosos. Mañana miércoles afectará a la República Dominicana y Haití y en la mañana del jueves llegará a las provincias orientales cubanas y la región de Turcos y Caicos. El viernes pudiera ganar en organización sobre el noroeste de las Bahamas con posibilidades de afectar la costa sudeste de los Estados Unidos, incluyendo el condado Miami-Dade y Monroe. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta noche, pero mañana miércoles serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación hacemos un repaso de la crisis de Venezuela.
El representante en Estados Unidos del presidente interino venezolano Juan Guaidó, Carlos Vecchio, dijo este martes que la crisis en Venezuela se ha tornado más compleja debido a la presencia de cubanos enviados por el gobierno de La Habana para perseguir al pueblo. Nuestra corresponsala en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
Carlos Vecchio, el máximo representante en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló en el Club de Prensa de Washington sobre la situación en Venezuela y su ruta hacia la democracia. A una pregunta de Radio Martí sobre la injerencia cubana en Venezuela, el embajador Vecchio dijo que la crisis en el país se ha tornado más compleja debido a la presencia de cubanos.
The first things that we need to do is just controlling our army force.
Él dice que lo primero que hay que hacer es tomar las riendas del ejército y los servicios de inteligencia para sacar a los cubanos que están en Venezuela para perseguir al pueblo. Dice que el régimen cubano es una dictadura que ha exportado la represión a su país y que hay que sacarlos de Venezuela. Vecchio dijo además que hay que detener el envío de petróleo a Cuba.
The oil to Cuba is getting benefit to the...
Él dice que el petróleo que va a Cuba beneficia al régimen y no a los cubanos. Dice que eso es inaceptable cuando Venezuela se enfrenta a una crisis humanitaria. Dice que hay que preservar los recursos para el pueblo venezolano en vez de financiar a una dictadura en Cuba. Vecchio además reiteró que el objetivo del presidente interino Juan Guaidó es poner fin a la dictadura de Maduro, señalando que la salida de él del poder es parte de las conversaciones que se llevan a cabo entre representantes del régimen y la oposición. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Se espera que esta semana continúe la ronda de diálogos en Barbados entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Las negociaciones entre la oposición y el gobierno en disputa de Venezuela, auspiciadas por Noruega, son vistas como un esfuerzo dirigido a solucionar el conflicto que persiste en el país. El profesor Benigno Alarcón, especialista en resolución de conflictos, asegura que es necesario entender que el camino del diálogo es fundamental para darle apertura al futuro del país.
Sí, nosotros creemos que sí es posible una negociación en Venezuela. Obviamente no va a ser fácil, porque los costos, por decirlo así, de salida de quienes hoy ocupan el poder son costos tremendamente elevados.
Alarcón destaca que las sanciones impuestas a funcionarios inciden en esa negociación.
El tema de las sanciones se tocó de parte de los representantes del gobierno y se insistió en la necesidad de flexibilizarlas o de alguna manera de eliminarlas, ¿no?
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América en la capital venezolana expresaron opiniones divididas en torno al diálogo impulsado por Noruega.
Según mi opinión, sería muy importante y muy beneficioso para el país que hubiese un acuerdo.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, por su parte, se expresó en términos negativos respecto a la oposición y el diálogo.
Odian la palabra diálogo. Señores, lo primero que tiene que hacer la oposición es sentarse entre ellos a hablar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Fondo Monetario Internacional describió el declive económico en Venezuela como un caso sin precedentes en la región y uno de los peores del mundo en las últimas décadas.
Alejandro Werner, director de la Institución para el Hemisferio Occidental, dijo en un informe sobre América Latina y el Caribe que la caída acumulada desde el año 2013 de la economía venezolana alcanzará el 65%.
Werner agregó que la situación económica de Venezuela es uno de los principales colapsos quinquenales ocurridos en el mundo durante el último medio siglo, que no está vinculado a un conflicto armado o a un desastre natural.
El FMI ajustó su pronóstico del 2019 para Venezuela a una contracción del 35% debido a una drástica reducción en la producción petrolera. 11:15, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El segundo debate de los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos se realizó esta noche en la ciudad de Detroit.
10 candidatos participaron y otros 10 lo harán el miércoles por la noche.
Los de este martes fueron Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Beto O'Rourke, Amy Klobuchar, John Hickenlooper, Tim Ryan, John Delaney, Miriam Williamson y Steve Bullock.
La primera pregunta de los moderadores fue para el senador Sanders para saber cómo sustentaba su idea de un seguro médico gratis si eso representaba un aumento de impuestos para la clase media.
Sanders puso el ejemplo de cómo el gobierno de Canadá les ha asegurado cobertura médica a todos los canadienses.
Delaney, un empresario millonario, dijo que muchos hospitales de los Estados Unidos cerrarían si se aplicara el seguro médico universal. Delaney también sugirió aumentar los impuestos sobre los ingresos que provienen de capital pasiva.
Otros temas del debate fueron la violencia con armas de fuego y la política de armas nucleares de los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Donald Trump emite nuevas limitaciones a solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Informa desde la ciudad de Washington, Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump puso este lunes un nuevo obstáculo a quienes buscan asilo, determinando que ser perseguido por amenazas contra un miembro de la familia no es en general suficiente para obtener asilo en Estados Unidos. El fiscal general William Barr emitió una decisión que establecerá un esquema para todos los jueces de inmigración. El gobierno de Trump está buscando activamente reducir el número de solicitudes porque dice que el sistema está abrumado por reclamos fraudulentos. La cantidad de personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado y muchos centroamericanos han pedido refugio en Estados Unidos a pesar de que la gran mayoría de sus reclamos finalmente son rechazados en los tribunales. En el caso de los lazos familiares, Barr anuló una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, argumentando que dictaminó incorrectamente que un mexicano podía pedir la protección de asilo porque las amenazas en su contra surgieron solo después de que un cártel de drogas amenazó primero a su padre. La ley de asilo exige que las solicitudes se evalúen caso a caso para demostrar que la persecución se basó en la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una propuesta para acelerar la aprobación del proyecto de ley TPS para los venezolanos sufrió un revés en el Senado. Desde Washington, el informe lo tiene Jorge Agobián.
El primer intento para aprobar un proyecto de TPS para venezolanos en el Senado fracasó este martes. Los senadores demócratas Robert Menéndez y Dick Durbin presentaron la propuesta aprobada previamente en la Cámara de Representantes para ser considerada a través de la modalidad de voto por consentimiento unánime, pero pronto se escuchó una objeción.
Objection is heard.
El senador republicano Mike Lee.
Passing this bill right now.
Aprobar este proyecto de ley en este momento sin esa oportunidad de revisarlo, de proponer enmiendas y que se las considere y aprobarlo por unanimidad no es la forma en que actuamos para aprobar esta legislación. Estoy feliz de trabajar con mi distinguido colega y mi amigo de Illinois para avanzar en esa dirección, pero ahora no estamos listos para aprobar esto por consentimiento unánime.
Para los demócratas, el traspié no es definitivo.
Vamos a seguir forzando el tema.
porque si permitimos que el tema no tenga la atención necesaria, no vamos a ver movimiento. Va a seguir lo mismo en la incertidumbre que existe ahora para los venezolanos.
El republicano Marco Rubio, por su parte, escribió que tras una reunión en la Casa Blanca, espera alcanzar una resolución en este tema. Por la vía legislativa, el proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump, quien debe promulgarlo. Pero el mandatario también tiene la potestad de hacerlo a través de decreto presidencial.
La política de TPS para los venezolanos es en línea con la política del presidente Trump hacia Venezuela. Quizás no lo ve en línea el presidente con el tema inmigratorio porque le ha negado a otros grupos la continuación de TPS.
El Estado de Protección Temporal, o TPS, otorgaría protección temporal a los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos en el momento de su aprobación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y vamos a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con el periodista Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Una información de última hora de la agencia EFE da cuenta de que la bicampeona olímpica sudafricana Caster Semenya estaría por perderse su participación en los próximos campeonatos mundiales de atletismo a celebrarse en septiembre en Doha, Qatar. Se trata de una decisión de un juez del Tribunal Federal Supremo de Suiza que revirtió los anteriores veredictos que le daban la participación. La Federación Internacional de Atletismo anunció en 2018 una nueva normativa sobre los niveles de testosterona en mujeres para la prueba entre los 400 metros y la milla de distancia. Según estas reglas, para competir, las atletas deberían mantener unos niveles de testosterona inferiores a 5 nanomoles por litro de sangre en los 6 meses previos a una competición. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y vamos a noticias de la América Latina.
En Nicaragua se espera para esta semana la conformación de una comisión de la Organización de Estados Americanos para Gestiones Políticas. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
La propuesta para la creación de una comisión diplomática de la Organización de los Estados Americanos que realice gestiones en Nicaragua será presentada esta semana en el organismo regional, según revelaron opositores políticos. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó que esperan la conformación de este ente.
Y esperamos que efectivamente esta semana se conforme la comisión. De todas maneras, nosotros vamos a mandar una comunicación al Consejo Permanente haciendo énfasis en resolución del 28 de junio pasado.
Pese a las altas expectativas de la oposición política por el significativo aporte de este grupo para resolver la crisis que vive el país, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó que no serán los organismos internacionales quienes resuelvan el conflicto que por más de 15 meses agobia a la nación.
Significaría que van a haber más muertos en Nicaragua. Probablemente, si no hay vías de escape, válvulas de escape a las demandas populares de que haya democracia, de que haya libertad, que se respeten los derechos humanos, probablemente vamos a ver más estallidos. La olla de presión social sigue hirviendo aquí.
La Alianza Cívica desconoce aún la lista de candidatos que integrarán esta comisión de alto nivel que tendrá la misión, según la resolución de la OEA, de realizar gestiones diplomáticas entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición política para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que vive Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Policía Aeronaval de Panamá ha decomisado al menos 22 toneladas de droga en lo que va de año. la tercera parte en el último mes. Los detalles los tiene Rafael Martínez Sixto.
El más reciente operativo ocurrió el lunes en Puerto Caimito. Al notar la presencia policial, los traficantes abandonaron 94 bultos con 2.800 paquetes de droga. 3 toneladas, según informó el director de operaciones aeronavales, Eliezer Cárdenas.
Logramos la captura de 94 bultos de sustancia ilícita, cocaína, un total de 3 toneladas.
La incautación se suma a otra, también importante, ocurrida el fin de semana en el Caribe panameño, donde fueron detenidos 5 colombianos.
Lo que nos da un resultado en el fin de semana de 7.2 toneladas de droga capturada, lo cual tiene un valor en el mercado internacional de 70 millones de dólares.
Con costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, Panamá es una ruta importante para el trasiego de drogas procedentes de la vecina Colombia con destino a Estados Unidos y Europa. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Las autoridades policiales de Costa Rica y Panamá detuvieron en la madrugada del martes al menos 47 personas que supuestamente pertenecen a una red internacional de tráfico de migrantes.
La Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas dirigieron los allanamientos en poblados de Costa Rica en las fronteras con Panamá y Nicaragua y aprehendieron a 37 personas.
En Panamá, la policía local detuvo a otras 10 personas.
La red que opera a lo largo de Centroamérica y México cobraba entre 7.000 y 20.000 dólares para llevar a los migrantes hacia los Estados Unidos.
Con 26 minutos, vamos a los deportes. Allá en la esquina caliente está Pepe la calle.
Y hoy está hirviendo la esquina caliente. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Rojos de Cincinnati 8-4, pero eso fue solamente la mitad del cuento. Inmediatamente después del partido, el toletero cubano Yasiel Puig fue canjeado a los Indios de Cleveland, procedente de Cincinnati. En su último partido se fue en blanco de 4-0 y lleva 61 carreras impulsadas, incluyendo la de hoy. Batió con el Cincy 252. En ese mismo partido, el torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, jonroneó por segundo día consecutivo, 7 cuadrangulares en lo que va la temporada, anotó 2 carreras, lleva 40 remolcadas, pero el héroe de la jornada fue el left fielder de los Piratas de Pittsburgh, Dickerson, que conectó 2 jonrones impulsando 5 carreras en la victoria. Los Astros de Houston vencieron 2-0 a los Indios de Cleveland. Justin Verlander con su victoria número 14, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 13. Y por los Astros, el cubano Yulieski Gurriel, un imparable en 4 turnos al bate, su promedio es 299, y Jordan Álvarez, también un hit en 3 turnos al bate, un boleto, se ponchó 2 veces, batea 333. Los Yankees de Nueva York perdieron esta noche contra los Diamondbacks de Arizona 4-2. Lo ganó Clark, lo perdió Happ, 8-6 Happ, y Bradley con su rescate número 1. Por Arizona jonronearon Walker, su número 20, Kelly, su número 14, el cubano Yasmani Tomás. Por los Diamondbacks se fue en blanco de 3-0 con un ponche. Y por los Yankees, Encarnación con 2 hits y el colombiano Urshela con 2 imparables. Tampa Bay Rays acaban de derrotar a los Medias Rojas de Boston, 6-5. Lo ganó Colerac, lo perdió Taylor y Pagán con su rescate número 8. En ese partido jonronearon por Tampa García, Avisael García, el venezolano, su número 14, impulsó 3 carreras, y Travis Dennard, su número 13 de la temporada, tuvo 2 hits y anotó 2 carreras en este partido para los victoriosos Tampa Bay Rays. Orioles de Baltimore vencieron a los Padres de San Diego 8-5, y en ese partido el cubano-americano Eric Hosmer Somayán, con un hit en 2 turnos al bate, carrera anotada, 2 boletos negociados, batea 284 para San Diego, y el miamense Manny Machado, con 2 hits, el hombre de los 300 millones de dólares, conectó su jonrón número 26 de la temporada, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Padres aún así perdieron. Aquí mismo, en la capital del sol, los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Marlins de Miami 2-1. Miguel Sanó, el toletero dominicano del equipo visitante, con 2 boletos, 1 carrera anotada y 1 impulsada. Y en ese partido lo ganó Odorizzi por el equipo de Minnesota. Y por último, los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. En ese partido, Bryce Harper negoció 3 boletos, tiene promedio en base de 3.79, mientras que Smiley, el pitcher ganador, 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 5. Y ahí también para los Phillies, Segura con 3 imparables y Hoskins jonroneó con hombre en base, Real Muto con 2 hits y Hernández con 2 hits. Recuerden que el juego de las estrellas de la MLS es mañana y Cuba perdió esta noche 8-6 contra Canadá.